Continuamos en Camacuá Diario, vamos a seguir conversando a lo largo de este mes sobre violencia hacia las mujeres, hacia los niños, niñas y adolescentes. En el marco del 25 de noviembre, como les hemos comentado, AEBU organiza un conversatorio que reúne a personas que han trabajado estos temas desde diversos lugares. Va a ser el conversatorio el lunes 24 en el espacio Colabora a partir de las 19 horas. Estaremos transmitiendo también, por supuesto. Venimos tratando de desmenuzar un poco este tema que convoca, que es el de la violencia vicaria. Para hablar de este tema, le damos la bienvenida a Andrea Tuana, de la Asociación Civil El Paso, una persona que viene trabajando hace mucho tiempo estos temas y que lamentablemente por los hechos de este año además ha sido bastante consultada porque tuvimos casos de violencia vicaria extremos. ¿Cómo estás, Andrea? Gracias por venir a conversar con nosotros. Primero que nada, quiero empezar por ahí. Esto que nos convoca a hablar de la violencia vicaria es justamente el infanticidio de 4 niños en nuestro país.
Sí, exactamente. Bueno, primero gracias por esta invitación y también por la organización del conversatorio. Me parece que es una señal muy importante para la sociedad en su conjunto. Que distintos actores relevantes, como AEBU en este caso, estén colocando el tema de la violencia vicaria. Sí, es un tema que se pone hoy sobre la mesa, si bien todos los años lamentablemente tenemos situaciones de violencia vicaria, pero yo creo que este año se logró conceptualizar ese hecho, que es el hecho de que un papá mata a sus 2 hijos, que no, ya te digo, en otros años habían ocurrido situaciones. Yo no sé si recordás el tornado de Dolores, que ese mismo día en una ciudad de Mercedes, de Soriano, perdón, un papá mató a su hijo. También en el marco de una visita, después de una separación, con antecedentes de violencia, bueno, y podríamos nombrar muchos más. Entonces, yo creo que lo importante hoy es que distintas personas empezaron a ponerle nombre, que es la violencia vicaria, que es un término que hace un tiempo, unos años ya, que se viene trabajando en España y en otros países, pero que en Uruguay no habíamos conceptualizado. Y yo creo que lo bueno de esto es que en redes sociales muchas personas, jóvenes profesionales, empezaron a clasificar o a calificar estas situaciones como violencia vicaria, y eso se fue expandiendo. Y bueno, hoy nos encuentra un 25 de noviembre y un 20 de noviembre, porque hoy se conmemora el Día de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, hablando de esta violencia donde se interseccionan los niños, niñas y adolescentes y también las mujeres.
Es un tema difícil de conversar, sobre todo por la negación que existe como a nivel del discurso cotidiano de las personas. La gente, y creo que como pasa también con la violencia de género, como que uno tiende a negar que eso ocurre dentro de la familia, dentro del grupo de amistades, dentro de un vecino, o sea, de la comunidad, del barrio. Uh-huh. Y estos casos renombrados que llegaron al extremo de la violencia vicaria este año con el asesinato de estos niños, como tú decís, permitió como colocar el tema desde otro lado y poder hablar de la violencia vicaria como algo que sucede antes incluso de llegar a ese extremo. ¿De qué otras maneras se manifiesta la violencia vicaria antes de llegar a ese extremo del infanticidio?
Bien, eso es re importante, porque hay distintas formas que tienen los agresores de ejercer esa violencia, que es más sutil o que uno diría, bueno, son cosas cotidianas, que ¿cómo denuncio esto, no? ¿Cómo le doy un lugar a esto que está pasando? Y lo que está bueno también es que las personas, frente a los hechos más graves, más grotescos, como los asesinatos de niños, rápidamente le quieren dar una explicación buscando el monstruo, ¿no? Aquello que está fuera de nosotros, la patología. Y en realidad, bueno, esto es un continuum donde de violencia hacia las mujeres y hacia las infancias y adolescencias, donde, bueno, la violencia vicaria está en el extremo, igual que el femicidio y de repente otras modalidades, pero que es parte, ¿no?, de un hecho estructural. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias que utilizan los agresores? Porque acá no hablamos de padres, hablamos de agresores, ¿no? Agresores que son padres, que tienen hijos, pero que han sido violentos, han ejercido violencia en sus relaciones de pareja, en ese ámbito familiar, y que una vez que la mujer decide separarse y abandonar, ¿no?, a esa pareja violenta, bueno, ese agresor ahora pasa a ser, a comportarse, digamos, como expareja y como padre, y para eso utiliza otras estrategias del ejercicio de la violencia. Y esas otras estrategias son tomar a los hijos y a las hijas como rehenes, como blanco de ataque, en donde lo que se pretende o el objetivo es seguir dañando, vengándose, controlando, de alguna manera provocándole mucha angustia y mucho dolor hacia esa expareja, pero obviamente lo hace violentando a sus hijos. Por ejemplo, una de las cosas que se repite en las distintas historias es niños que necesitan medicación controlada o medicación para determinada patología, y estos agresores le cortan la medicación durante los días que les toca, ¿no?, cuando están en tenencia compartida. Una de las cosas más enloquecedoras y angustiantes es compartir la tenencia con un agresor. Entonces le cortan la medicación, eso hace que los chiquilines tengan recaídas, tengan crisis, la pasen mal, a veces tengan que tener internaciones. Otra de las formas de violencia vicaria es la negligencia, ¿no? Debiendo y pudiendo cuidarlos, no lo hacen, los descuidan, y esos descuidos le provocan, bueno, quizás cosas menores, pero que la mamá sabe que eso ha sido intencional. Entonces los lleva un día de playa, no les pone protector, los chiquilines están, ¿no?, todos doloridos, con insolaciones, no los cambian, van mojados, ¿no?, a la escuela no le mandan las cosas que los gurises necesitan. Siempre como que los gurises quedan en una situación de pasarla mal, de no recibir lo que requieren y de quedar como mal parados también, ¿no?, frente a sus otros compañeros, los hacen llegar tarde. Otra de las cosas que hacen es tener conductas temerarias, como llevarlos en el auto sin el cinturón de seguridad, en el asiento de adelante, a exceso de velocidad, o de repente, cuando son personas que vienen desde lejos, desde 4 o 5 horas manejando, vienen y se los llevan y otra vez para atrás las 4 o 5 horas, entonces de noche, entonces la mamá queda, ¿no?, con esa sensación de angustia. Ya una de las formas más duras, si bien todas estas son violencia, pero ya hay otras formas más duras, que es el obligar a sus hijos a irse con ellos, a tener visitas cuando los gurises tienen miedo, no quieren ir, la pasan mal, cuentan que mientras están en la casa de este padre agresor, ellos o el papá es indiferente o no está nunca, o cuando está los rezonga, les grita, genera un clima de mucha hostilidad, amenaza. Esos agresores no tienen la más mínima empatía, se llevan a esos hijos arrastrando, llorando, gritando, sabiendo que el día anterior no pudieron dormir en toda la noche, porque se sintieron mal, porque no están somatizando toda esa angustia. Y a los agresores no les importa, ¿no? Se los llevan igual. En casos más extremos, tenemos los agresores que amenazan a esa mujer: si te vas, me voy a quedar con tus hijos y te voy a destruir. Y efectivamente logran quedarse con los hijos en esto de la reversión de tenencia, porque empiezan a plantear que la madre está obstruyendo el vínculo, que la madre les está metiendo cosas en la cabeza, que es alienadora, que los manipula, y que por lo tanto es una mala madre, que los violenta porque los está separando de alguien importante para sus vidas, que es su padre, y con eso ellos logran el cambio de tenencia. Bueno, no solamente lo logran ellos, lo logran porque hay un sistema que acompaña eso, ¿no? Que eso quizás es más grave todavía, porque si tuviéramos un sistema que protegiera a los niños, el agresor lo intentaría, pero no lo lograría. Pero lo está logrando, lamentablemente, hoy en Uruguay, porque el sistema lo acompaña. Entonces, estas son como distintas formas, y bueno, por supuesto, el amenazar con hacerles daño, amenazar con matarlos y efectivizar, ¿no?, ese asesinato.
Muchas veces cuando las mujeres hablamos de estos temas, sobre todo cuando tenemos casos cercanos de mujeres que tienen hijos y que tienen que acordar, que sufren distintos tipos de violencias que por ahí no llegan a lo judicial o a la cuestión penal o denuncia, sino que sí, estos signos se empiezan a ver. Un poco lo que sucede es que hay como una distancia entre la percepción que se tiene del problema y lo que realmente después se le cree a esa mujer o las posibilidades que tiene esa mujer de tener el respaldo de su familia o de sus amistades o de su comunidad a la hora de eso, de que le crean. Y esto quería señalarlo por un lado y por otro lado traerlo también porque hace no muchos meses cuando se discutió y se votó la ley de tenencia compartida, estuvo sobre la mesa las supuestas denuncias falsas como una forma de impulsar esa ley que finalmente se aprobó y que tuvo impactos. Después te quiero preguntar específicamente por eso. Lo que te quiero preguntar es, ¿qué es lo que le deberíamos reclamar a la sociedad y al Estado en ese momento, en el medio, entre la acción judicial y la intervención y las posibilidades reales que se tienen de poder acompañar a esa familia y a esa mujer que está viviendo esas situaciones por ahí de violencia, de micro, lo que cuando hablamos de feminismo hablamos de los micromachismos, ¿no? Uh-huh. Como estas formas de violencia que quizá no son tan dañinas o no tan visibles, que no se pueden denunciar, pero que sí deberían empezar a llamarnos la atención como comunidad. Uh-huh.
Bueno, yo creo que hay una cosa muy importante, es necesitamos hacer más pedagogía feminista, necesitamos hablar más de este tema. Los crímenes de género y los crímenes hacia la infancia no son conflicto, y eso es algo que sí hemos visto cómo la sociedad y sobre todo una buena parte el sistema de justicia empieza a transformar algo que es un crimen, que es un delito, que es una forma de violencia, que produce mucho daño, pasado un tiempo lo transforma en un conflicto, ¿no? Entonces vos estuviste en un juzgado especializado de violencia, te dieron las medidas cautelares, se tomaron las medidas, pero una vez que esas medidas cayeron, tú pasás a los juzgados de familia. Y ahí, en ese pasaje, lo que sucede es que se diluye la violencia, ¿no? Por eso hablamos de crímenes como actos aberrantes, como actos que producen daño, que se transforman en un conflicto. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que si estamos en una situación de violencia, no estamos frente a un conflicto. Un conflicto es entre dos personas o entre dos grupos que están en pie de igualdad. Pero no hablamos de conflicto cuando hablamos de una situación de violencia donde hay abuso de poder, sometimiento, hay alguien que se coloca en un lugar de superioridad. Entonces, ahí es muy importante la interpretación, es muy importante la mirada, tanto sea para los profesionales que intervienen, como para los vecinos, las vecinas, la familia, la comunidad. También otra de las cosas que me parece importante es que este concepto de la mala víctima, ¿no? Que muchas mujeres quizás pueden ser contar con la empatía de la sociedad porque se las ve sumisas, doblegadas, angustiadas, destruidas. Y entonces ahí hay como una empatía y un acompañamiento y una defensa. Pero aquellas otras víctimas que se rebelan, que ponen la voz, que se enfrentan también al agresor, que hacen una y otra vez la denuncia porque no les contestan, el juez no dice y entonces se presentan una y otra vez, esas mujeres ya pasan a categorizarse como conflictivas ellas, ¿no? Entonces, cuando vos pones ese sello, entonces ya le restás, ¿no?, la importancia que tiene la situación que está viviendo, que en realidad es una situación de sometimiento y de dominación. Y en eso caen muchas personas, ¿no? Las comunidades, la familia, los vecinos, pero también los profesionales, y ni que hablar del sistema de justicia.
En cuanto a la tenencia compartida, como se llamó a la ley, una de las cosas que se, se planteó en esa discusión y en esos discursos tenía que ver con que el supuesto conflicto que tendría una pareja o una ex o dos personas que son expareja no necesariamente tenía por qué repercutir sobre los hijos, ¿no? Y gracias a esa ley se están todavía dando procesos de revinculación con agresores que fueron violentos con sus exparejas y que tienen condena por haber agredido a sus exparejas. O la mirada desde el movimiento, que hoy también está llamando a conversar sobre este tema y está vinculando también, porque en este conversatorio va a estar presente también la institucionalidad y no solamente el movimiento. ¿Cuáles serían los pasos a dar y a reclamar con respecto a esta ley?
Yo creo que esa ley hay que derogarla. No debería haberse votado nunca, creo que hay que derogarla. Creo que es una ley que la inspiración parte de la idea de la falsa denuncia, parte de la idea de que hoy las mujeres están aprovechando el sistema para vengarse, ¿no?, de sus exparejas sin ninguna razón. No hay ningún fundamento ni motivo para que esas mujeres obstruyan el vínculo y no hay ninguna razón para que esos niños digan que no quieren y lo expresen a través de un montón de sintomatología, sino que lo que sucede es que esas mujeres están manipulando a sus hijos. Entonces, claro, si vos tenés una ley que parte de esas ideas tan aberrantes, de esas ideas que de alguna manera niegan la existencia de la violencia, del abuso sexual, con los números que tenemos en Uruguay, que son unos números escandalosos, ¿no? Porque no estamos hablando de 10 denuncias, estamos hablando de 40.000 denuncias, dato del Ministerio del Interior, estamos hablando de uno de cada 5 niños vive en un hogar donde su papá ejerce violencia contra su mamá o su padrastro. Estamos hablando de un país donde casi el 80% de las mujeres refiere a haber vivido alguna forma de violencia basada en género. O sea, este es un problema gravísimo, gravísimo, que nos afecta a la gran mayoría de la población. De la población mujeres y niños y niñas. Entonces, y otro tanto a varones, porque son los agresores. Entonces, que una ley parta de una idea, que no tiene ningún fundamento científico, donde no hay estudios, no hay investigaciones, y los que se hicieron a posteriori dicen que las denuncias falsas son residuales en Uruguay. Entonces, realmente lo que te está mostrando es el peligro de esa ley. El peligro que, en definitiva, es lo que le está pasando a los chiquilines hoy. Gracias a esa ley, hoy los chiquilines están siendo obligados a tener vínculos con sus agresores y están siendo obligados muchas veces a tenencias compartidas y/o se les están dando las tenencias a los agresores. Entonces, yo creo que había que hacer. Yo creo que hay que derogar esa ley como una señal fuerte. Si hay algo que rescatar de esa ley, quizás haya alguna cosa para rescatar. De hecho, conversando con algunos jueces, me decían, bueno, que hay algunos artículos que son que estarían bien. Bueno, yo no quisiera que esa ley se mantuviera. Me parece que tenemos que dar una señal fuerte a las infancias y a las adolescencias de que no va a haber más una ley que los obligue a pasar por esas situaciones de tortura. Y sobre todo eso sobra, porque ¿qué me va a pasar, no? ¿Qué me va a pasar? Tengo el caso de una niña que su papá estuvo preso por un condenado por un delito de violencia. Estuvo preso un tiempo. Y después volvió a tener condena penal por transgresión a las medidas cautelares. Y tuvo tobillera, tuvo medidas de no acercamiento, hasta que algún juez que empezó a intervenir y el abogado defensor de la niña consideraron de que ya era momento de dejar eso atrás y que había que empezar con la revinculación. Y evidentemente la obligaron a la niña a revincularse. Es una niña chica de 4 años que se encierra en el baño de la casa de sus abuelos y llama a la mamá llorando diciéndole que tiene miedo y que no quiere quedarse a dormir, pero que tiene miedo decirle al papá o a sus abuelos porque se van a enojar con ella. Entonces, bueno, estamos haciendo pasar a las infancias realmente situaciones horrendas. Yo creo que tenemos que avergonzarnos como país de lo que estamos haciendo.
La última, Andrea, con respecto a esto que describís, que es una emergencia nacional, las señales a nivel político, a nivel presupuestal, ¿Dan cuenta de ese problema?
No, no dan cuenta. Vengo recién de un conversatorio en el Congreso Interdisciplinada, y allí estaba la diputada Inés Cortés, y ella planteaba claramente lo que todas vemos, que la discusión presupuestal, estos temas han sido totalmente marginal, ¿no? No son temas centrales en el presupuesto, no lo fueron. Y bueno, yo creo que eso también es una deuda, ¿no? Hay una deuda con las infancias, hablando de presupuesto, hay una deuda con las infancias y con las mujeres que están viviendo situaciones de violencia, porque hace muchos años que venimos haciendo lo mismo. Y el problema cada vez se hace más complejo, los casos cada vez emergen más y bueno, cada vez empiezan a pasar más estas situaciones de violencia judicial, de revictimizaciones. Entonces necesitamos ya un presupuesto que ponga en el centro a las víctimas y que financie mínimamente la ley 19.580. Y digo mínimamente porque si se financia esa ley, realmente yo creo que ahí podríamos mover la aguja, ¿no? Podríamos ver cambios prontamente. Pero bueno, se necesita presupuesto y voluntad política.
Andrea Tuana, de la Asociación Civil El Paso, muchas gracias por estos minutos.
Gracias. A ustedes un placer.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.